Siempre es un placer estar juntos. Alabado sea el Señor. Por dentro también. Yo estoy tan excitado como usted, hermano. Aleluya. Amén. Estos tiempos son tan especiales. Cada 6 meses nos reunimos de esta manera y la iglesia en Nueva York tiene una historia muy larga y diría yo también una historia muy rica. En enero 5, esto marca 67 años de la primera mesa que se llevó a cabo y se celebró en la ciudad de Nueva York, de la iglesia local, en el Recobro del Señor. Y de lo que sabemos, esta fue la primera mesa, no solo en los Estados Unidos, sino en América, en las Américas, fuera de lo que estaba haciendo el Señor en el este, en el oriente. Y el Señor nos ha mantenido por todos los años y en particular aquí, al principio del año, no podemos evitar reflexionar. Todos hacemos esto personalmente y no digo de manera como las personas en el mundo, pero como creyentes, todos podemos tomar pausa y contar nuestras bendiciones. Vemos la obra del Señor personalmente en nuestras vidas y su fidelidad. Creo que todos hemos hecho esto en las semanas pasadas y también para mirar hacia adelante, porque nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos todo el tiempo. Saben, las personas en el mundo hablan de resoluciones. De resoluciones de año nuevo. Espero que en este momento se han dado cuenta que eso no funciona por nuestra carne. Es bueno tener metas, es bueno siempre tener metas y para mejorar, pero tenemos la carne, todos tenemos la carne y es muy difícil mantener todas estas cosas. Y no quiero decir algo negativo de eso, pero quiero que tengamos una visión diferente, un sentir diferente de esta palabra resolución. En Jueces, Jueces 5, esto es la historia de Débora. Ella fue una de de los jueces y ella tomó la delantera en la economía de Dios. Para ganar la batalla por el Señor. Y esto es muy interesante. En esta eran dos hermanas que el Señor usó para traer la victoria a Israel. Y Débora usa esta frase en su salmo de alabanza. Tiene esta frase: grandes resoluciones. Todos debemos tener resoluciones en nuestro corazón para el Señor. Esto no es una promesa o esforzar nuestra voluntad para hacer algo, porque sabemos que no podemos depender de nosotros mismos, sino es una consagración. Es una consagración donde simplemente nos presentamos al Señor nuevamente con este tipo de corazón. Señor, haz más en mí este año que has hecho nunca en mi vida. Señor, este año yo quiero que cada día, incluso cada hora del día, que cuente en tus ojos. Este es el tipo de resolución de corazón que debe tener un creyente. Y tenemos que tener santos personalmente y corporativamente debemos tener esto. En Romanos 12, donde el apóstol Pablo habla y alienta a los santos a presentar su cuerpo un sacrificio vivo por las compasiones de Dios. Por... ¿Qué es esto? Habiendo tocado frescamente las compasiones de Dios, podemos decir en toda oración, en nuestra reunión de la mesa, nosotros tuvimos un repaso de las compasiones de Dios. Oh, qué profundo, tan extenso es tu amor, Señor, por mí. Más allá de lo insondable, más profundo que la mar. Te causó, te llevó a la muerte para impartirte a mí. Esto es maravilloso. Estas son las compasiones de Dios. Y cantamos también, este fue el himno 150, 52, cantamos el 203 en inglés. Estábamos ahí, el Señor estaba ahí como el unigénito, después se hizo el primogénito y después el último versículo dice, esto es asombroso, hubo una oración, o sea, esto es increíble, no sé si escucharon eso, que somos tu expresión, nosotros, ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos ser su continuación? Su plenitud, su cuerpo, su expresión. Somos su cuerpo y su novia. ¿Esto no es esto una misericordia? Estas son parte de las compasiones de Dios. Que Dios nos incluyese. No hablaré por todos nosotros, pero que Dios me incluya a mí en su plan tan santo y glorioso y regresando al himno anterior, nuestra vida está llena de sentido. No, no está nuestra vida tan llena de sentido, está armonizada. Un día Dios armonizó mi vida con su diseño. No lo estaba buscando, pero oro, Señor, siempre oro, siempre oramos, Señor, trae a los buscadores. Yo no era un buscador, pero me trajo. Y aquí estamos juntos. Así que, santos, por las compasiones de Dios debemos presentar nuestro cuerpo un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Todos presentamos nuestro cuerpo, pero lo que surge es un sacrificio para el Señor, una consagración corporativa en este momento. Incluso les diría en este momento que el Señor nos gane. Una consagración personal y como la iglesia, una consagración corporativa, que tengamos esta gran resolución en nuestro corazón. Señor, no te prometo nada. No estoy haciendo promesas que sé que no puedo cumplir, pero me estoy abriendo a ti como nunca antes, de acuerdo a tu misericordia y tu gracia sobre mí. Señor, harías y podrías hacer más en mí y en la iglesia en Nueva York, que has hecho antes. Amén. ¿No creen ustedes que nuestro Señor le gustaría contestar este tipo de oración? Espero que todos le ofrezcamos este tipo de oración al Señor. Bueno, santos, como dije, 67 años de historia, estamos en el año 68. Y el Señor nos ha llevado adelante. Y en el pasado, no tendremos tiempo de repetir esto, teníamos una presentación cuando el hermano James estaba con nosotros. Él llevaba la delantera para darnos una presentación década por década. Él nos daba esto era algo clásico, una presentación clásica, que para poder ver el Señor, el mover del Señor cada 10 años, era algo asombroso. Estos últimos 10 años el Señor nos ha estado llevando adelante de esta manera. Y bajo la dirección de nuestros tres hermanos que están con el Señor. Mencionar al hermano James, nuestro hermano Benjamin Chen y nuestro hermano Ed Wrighton. Ellos están ahora en esta nube de testigos alentándonos. Sigan adelante, sigan agrandando, sigan adelante. Bueno, bajo su iniciativa, el Señor tuvo esta manera de llevarnos cada año, especialmente al principio del año, nuestra carga en el corazón para la iglesia, para la dirección de la iglesia. Y hemos estado llamando esto nuestras pancartas para el año. Esta mañana nos gustaría tomar un poquito de tiempo para compartir con ustedes cómo el Señor nos ha llevado adelante, a cómo el Señor nos ha guiado y cómo el Señor nos está hablando en estos días. Número uno, contar nuestros días. Y voy a hablar primeramente de esto. Segundo, transformación hacia la madurez. Transformación hay un énfasis hacia la madurez porque el Señor necesita esto. Y el otro, magnificar a Cristo. Esto a lo mejor es común para nosotros, pero espero que por el hablar del Señor tengamos algo fresco y nuevo del Señor con respecto a esto. Antes de pasar a los otros hermanos, quiero hablar de esto, contar nuestros días. Y esto viene de este versículo que leímos dos veces, el Salmo 90, versículo 12. Esto es un salmo de Moisés. Es único en el Viejo Testamento que Moisés escribió un himno y dice, empieza de esta manera. Si estuvo en los versículos que fueron asignados esta mañana, era este capítulo. Hay una razón para eso. Oh Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Así empieza. Oh Señor, has sido nuestra morada en todas las generaciones. Dos, antes que nacieran los montes y diera luz a tierra y al mundo, incluso desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Parece ser que Moisés está tomando reflejo de su vida. Y dice, tú has sido nuestra morada, pero tú eres eterno, tú eres eterno, tú eres de eternidad a la eternidad. Y entonces, en el versículo 10, hace esta referencia, los días de nuestros años son 70 años, o si hay vigor, 80 años. Moisés vivió hasta 120 años. Pero se dio cuenta que la vida, el tramo de vida común es 70 años. Sí, yo también, hermano, yo también me siento de esa manera. Hace un tiempo eso estaba muy lejos de mí, pero no tanto ya. Una vida normal, 70. O a lo mejor, si eres fuerte, 80. Sin embargo, el Señor le mostró gracia hasta los 120 años de edad. Pero el punto es este, ¿qué es vida? La vida es, viene y se va. El tramo de nuestra vida es muy corto. Sin embargo, en esta vida, en este tramo de vida, que es casi nada, de la eternidad a la eternidad, sin embargo, Él ha sido nuestra morada en este tramo de vida. Y esto es de valor eterno en mi corta vida. Entonces, esta oración dice entonces, enséñanos pues. Quiero enfatizar, pues, solo tenemos un corto tiempo. Solo tenemos un corto tiempo. 70, 80, alabado sea el Señor. Tenemos santos aquí en los 90. No sé si están aquí esta mañana. Tenemos una hermana entre nosotros que tiene 100 años, 101. Alabado sea el Señor. No todos llegaremos a 101. Lo siento, no quiero desalentarlos, pero así es. Pero lo que sea, la cantidad de tiempo que tengamos, muéstranos pues, enséñanos pues a contar nuestros días. ¿Qué significa esto, Señor? Yo quiero todos los días, la cantidad de tiempo que me des, quiero que cuente. Santos, nuestra única comodidad es el tiempo. Medimos la vida en tiempo, en años, por meses y semanas y días, incluso por horas. Así que diría yo, Señor, no quiero solo que mis días cuenten, quiero que las horas del día cuenten delante de ti. Quiero que las horas del día tengan valor eterno. Y él, en este capítulo, nos da dos cosas especialmente que nos ayudan. Cómo contar nuestros días. Cómo hacer que esta oración sea una realidad en nuestra vida. Y este es en el versículo 1. Tú has sido nuestra morada. Yo diría, santos, si se levantan cualquier día y dicen, Señor, gracias por un nuevo día. Tú eres mi morada hoy. Automáticamente ese día tiene valor eterno. Señor, yo quiero permanecer en ti. Significa quiero morar en ti. Quiero permanecer en ti. Quiero morar en ti todo el día. No piensen, no piensen en ayer. A lo mejor oró eso ayer. ¿Lo logró? A lo mejor no todo el día. Bueno, olvídese de ayer porque no tenemos ayer. Tenemos hoy. Señor, diga, Señor, yo quiero morar en ti hoy. Hora por hora. Y después, en el versículo 14, me encanta este versículo desde que soy adolescente. Sácianos de tu benevolencia amorosa por la mañana. Tu benevolencia amorosa. Yo aprendí en la versión King James. Dice, satisfácenos temprano. Dice temprano. Esta palabra donde dice mañana, en la mañana, en la versión Recobro, dice temprano en la versión de King James, en hebreo significa al amanecer. Cuando termina la noche y viene la luz por primera vez, ese es ese momento, temprano en la mañana. Así que yo sabía que esto tiene su aplicación, que si le damos la primera parte de nuestro día al Señor, tan pronto como amanezca, estos primeros minutos, si se lo damos al Señor y le damos la oportunidad de satisfacernos con su misericordia, con su gracia, su belleza, su benevolencia amorosa, su gloria, que yo vería un pequeño resplandor de la gloria de Cristo, como dice en 2 Corintios 4. Si solo veo un resplandor de la gloria en su rostro, ese día tiene valor eterno. Ese día. Y no estoy pensando por el resto del día en ese momento. En ese momento simplemente estoy pensando en el tesoro de su faz. Yo solo te quiero a ti, Señor Jesús. Este es mi deseo. Te quiero ver y te quiero reflejar, pero ahora no estoy pensando en reflejar. Eso es más tarde. Ahora, Señor, simplemente te estoy observando, te estoy mirando. Si podemos tener un tiempo como este todos los días, ese día ya cuenta. Pero cuando yo era adolescente, el Señor me habló este versículo de otro ángulo. Y este es, en toda mi vida, Señor, satisfáceme temprano, cuando soy joven. Y esto, el Señor contestó esta oración en mi vida. Y me gustaría decirle algo a todos los jóvenes. Espero que tengan esta oración. todos los de sexto grado, de séptimo grado, los de escuela media y de escuela secundaria y todos los jóvenes adultos, espero que oren esta oración. Señor, satisfáceme temprano. No quiero perder mi vida. No quiero gastar mi vida. Recuerdo que a veces tendríamos reuniones de evangelio, vamos a predicar el evangelio y a lo mejor los jóvenes se sentían, bueno, yo quiero dar testimonio para el Señor, pero no tengo un testimonio excitante. ¿Me entienden? Escuchan de alguien que era un pecador en el mundo y son salvados dinámicamente y vienen a la vida de iglesia y piensan, wow, y esto es impresionante. Y alabado sea el Señor que hay algunos así, que son salvados del mundo y es tan dinámico y impresiona y alienta a los santos, que hay buscadores, que hay hijos de paz, hay algunos que el Señor ha preparado y estamos orando por estos entrenantes que cuando usted vaya a la ciudad, ellos van a Nueva York Estado. Cuando usted vaya, encuentren a este tipo de buscadores. Pero después, recuerdo algunos de los santos de nuestros jóvenes decían, yo no tengo una historia como esta y yo tampoco. Yo tengo una historia muy simple y no tan excitante, pero pasó temprano en mi vida. La otra noche estábamos teniendo comunión con una hermana que también es una entrenante y le estábamos dando nuestro testimonio de salvación y yo compartí el testimonio de mi papá. Muchos de ustedes saben este testimonio y es un testimonio maravilloso. No lo voy a repetir aquí, pero él fue salvo a la edad de 69. 69. Y alabado sea el Señor que tuvo misericordia de él y le dio 30 más años. Así que él fue a estar con el Señor a la edad de 99. Pero usted no puede contar con estos genes, ¿me entiende? Usted a lo mejor no le den 30 más, pero ¿saben qué? El Señor tuvo misericordia de mí. Yo fui salvo cuando tuve 7 años. Así que yo le llevaba un poquito de la delantera. Pero es bueno tener una delantera en esto. Espero que podamos orar. Jóvenes, Señor, satisfáceme temprano para que no pierda mis días en el mundo, que no pierda mis días de adolescencia. Mis días de universitario, mis días de adulto joven, que parece ser en los ojos de muchos el mejor tiempo. Que no pierda mi tiempo en el mundo, pero en ti y en tu economía. Satisfáceme con tu benevolencia amorosa. Efesios 5, redimir el tiempo. Porque el versículo Efesios 5. Santos, todos sabemos los días en nuestro alrededor son malos, no solo en el sentido de inmorales, pero malos para distraernos y robarse nuestro tiempo. Cualquier cosa que nos ocupe. Para que ese día sea inútil delante de Dios, eso es malo. Espero que tengamos este tipo de visión. Hay cosas que muy rápidamente ocupan nuestro tiempo. Que seamos celosos sobre nuestro tiempo. En el Viejo Testamento hay diferentes recuentos de personas y el hermano Ni tiene un artículo en las obras de Watchman Ni, volumen 38 en inglés y se llama de esta manera, Contando nuestros días. No sé si está disponible en español, pero él desarrolla este punto en este artículo. Cuando mira la Biblia completa, él dice de esta manera, cubre estos años y dice esta cantidad de años. Y en otro lugar dice otro diferente cantidad de años. Y un no creyente diría, sí, ve, la Biblia no es concisa porque en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice otra cosa, pero Dios ve las cosas de manera diferente. Dios mide la vida de algunas personas de acuerdo a cuán valiosos sean para Dios. Incluso algunos años de los hijos de Israel no tenían valor en la vida, en la vista de Dios. A veces fueron sobrellevados por personas, especialmente los jueces. Estos años no cuentan en la historia en la historia divina. Cualquier año, perdón, cualquier día, cualquier semana donde nosotros somos invadidos por el enemigo y estamos tan preocupados por tantas cosas. Y no tiene que ser cosas malas, simplemente puede ser la vida cotidiana. Pero causa que ese día no cuente en los ojos de Dios. Espero, santos, que incluyamos al Señor en todo. Todo lo que pasemos, diríamos, Señor, entra. Me tocó esto recientemente, este versículo en Colosenses 1. Él es antes. Muchas veces me ha tocado que Él es primero, Él tiene el primer lugar, pero Colosenses 1 dice que Él es antes. Antes de hacer esta llamada, Señor, te amo, te tomo a ti. Señor, antes de salir de este cuarto. Te tomo a ti. Antes de visitar a este hermano, Señor, te tomo a ti. Esta es la manera de incluirlo en todas las cosas que hacemos. ¿Y saben qué puede pasar? Joel 2, 25. El Señor puede restaurar los años. Que se ha comido la langosta. El Señor puede restaurar el tiempo que hemos perdido. Dice en el Salmo 24, un día en tus... Es posible que podemos tener 1000 días al día por estar en la casa. No sé cómo el Señor lo mide, pero esto es matemática divina. Déjenselo a Él. Santos, hoy tenemos el Espíritu 7 veces intensificado, así que yo creo que en una semana, en un mes, el Señor puede hacer mucho en nosotros si le damos la apertura en nuestro corazón. ¿Qué tal si le decimos, Señor, este año haz más en mí y más en la iglesia de lo que has hecho nunca antes? Amén. Estas son unas pancartas maravillosas para nosotros. Y en preparándome para este tiempo, consideré esto. Escuchamos recientemente en el entrenamiento que alguien preguntó al hermano Ni, no sé cómo salió esto, qué es lo más difícil para llevar a cabo Dios en la Biblia. Y el hermano Ni contestó Efesios 4, 16. El hermano está leyendo Efesios 4, 16. En amor. Así que me gustaría tocar este versículo primero. El propósito de Dios, la meta de Dios, es el cuerpo. No es solo nuestra salvación o la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y Él necesita el crecimiento del cuerpo de Cristo para regrese. Y vemos la situación del mundo y decimos, Señor, ven pronto, esto está mal. Pero Él no puede venir hasta que el cuerpo esté edificado. Así que tenemos una responsabilidad para la edificación del cuerpo. disfruto mucho. Causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Estas dos palabras me tocaron, en amor. Por eso tenemos estas pancartas. La primera es contar nuestros días. Tenemos que contar todos los días. Todos los días tenemos que pasar tiempo con el Señor para poder crecer, para que podamos ganar más de Cristo. La segunda en la que me enfoco yo es transformación hacia la madurez. Leímos Romanos 12:5. Doce dos. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Esto es lo primero, o el asunto mayor primordial de ser transformados, es la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Tenemos que ser transformados hacia la madurez. Tenemos que crecer en vida y ser maduros en esta vida divina. Y la manera es al ser transformados por la renovación de la mente. El ataque de Satanás mayormente es en nuestra mente. Nos hace pensar en cosas que no son reales. Pone estos dardos en nuestra mente. Así que tenemos que ser renovados en nuestra mente, primordialmente contando nuestros días y tomando la palabra de Dios en la mañana, orar sobre la palabra, orar unos con otros para que nuestra mente sea renovada, para que nos demos cuenta qué es lo que Dios desea, no solo para mí hoy, sino para el cuerpo, que se haga la novia de Cristo. Para esto necesitamos la transformación a la madurez. No solo en días y maduramos sin hacer mucho humanamente, pero para madurar en la vida divina tenemos que pasar más tiempo con el Señor y más tiempo en su palabra y más tiempo para orando juntos. Y disfruté mucho estos versículos recientemente, amarnos los unos a los otros. Y cuando el hermano Lee le habló a los santos, muchas veces entró en estas porciones con los hermanos de los distritos. Dice siempre, hermanos tienen que amarse los unos a los otros, sus esposas tienen que amarse los unos a los otros y tienen que cuidar de sus hijos. Nuestra vida de iglesia tiene que estar llena de amor. No solo el amor romántico, sino un amor real por los hermanos en esta vida divina. ¿Cómo? Por la renovación de la mente. Esto nos ayudará. Y recientemente tuvimos estos versículos en Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1, del 5 al 8. Compartí esto con los santos de edad avanzada. Tenemos que tomar esto para nuestra vida diaria. Segunda de Pedro 1:5, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud. Tenemos que ser diligentes a desarrollar la fe virtud. Y en la virtud, conocimiento. Necesitamos más conocimiento, más experiencia del Señor. Tenemos que agregar esto a nuestra fe. Y en el conocimiento, dominio propio. Testifiqué en ese tiempo, esto es una de las cosas más difíciles, dominio propio, controlar mi deseo, tenemos este deseo de decir algo, de responder, de incluso en la sociedad, algo pasa y reaccionamos y queremos vengarnos o reaccionar. En la vida casada, mi esposa me dice algo y digo, ah, oh, sí, y muchas veces el Señor a lo mejor lo debería hacer más, pero muchas veces me dice, ah, no lo digas. Dominio propio. Dominio propio. Necesitamos mucho dominio propio. Porque si digo esto, estoy haciendo esa situación más difícil y se hace peor. Y en el dominio propio, perseverancia. Vivimos en una sociedad instantánea, todo es rápido. No pueden esperar una hora para que termine este bizcocho. Necesitamos perseverancia. Tiene que tener perseverancia en el tráfico. Y en Nueva York hay mucho tráfico, pero necesitamos perseverancia para que no perdamos nuestro pudor. Y en perseverancia, piedad. Y en el versículo 7, en la piedad, afecto fraternal. Tenemos que agregar afecto fraternal. Y en el afecto fraternal, amor. Sin esto, no hay edificación en el cuerpo. Necesitamos edificar el cuerpo en amor. Así que para esto tenemos que agregar estas virtudes. Y además de nuestra fe, tenemos que tener todos estos aspectos, en particular el amor fraternal y el amor, para que el cuerpo se pueda edificar y el Señor pueda regresar. Y esto es para nuestra madurez. 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ser maduro, llegar al pleno conocimiento del Señor Jesucristo, para ser maduros en nuestra vida divina. Y esta es la meta, esto es lo que necesitamos. Necesitamos transformación hacia la madurez. Esto resultará en nuestro magnificar a Cristo. Creo que estas campartas son una gran ayuda para mí para preparar en este año. Yo quiero ser transformado hacia la madurez. Y esto toma ejercitarnos y empieza mañana tras mañana y empezando nuestros días con el Señor. Tanto yo continuaré el compartir de los hermanos. Estamos aquí en un banquete con el Señor. Así que alabado sea el Señor por su provisión, que la iglesia se puede reunir de esta manera. Por un lado, disfrutamos del Señor. Por otro lado, el Señor tiene esta oportunidad para nosotros y toda la iglesia para poder, la que la iglesia pueda seguir adelante. Como los hermanos mencionaron, todos los años el Señor tiene una dirección para la iglesia. No es solo para algunos, sino es para todos nosotros, para todos los santos, para que sepamos que el Señor quiere que vayamos adelante este año y de qué manera. Los hermanos han dado una palabra muy clara con respecto cómo el Señor quiere vivir que vivamos nuestra vida diaria, cómo redimiendo el tiempo, que todos los días cuenten. Disfruté mucho el Salmo 90. El Salmo 90, como nuestro hermano mencionó, fue escrito por Moisés. El tiempo, el momento en el que él escribió este salmo fue después de sus 80 años, porque Moisés, su vida, él estaba pastoreando el rebaño de su suegro, y en ese momento él tenía 80 años, y él menciona que nuestros días son 70 años, y si es fuerte, 80. El hermano Ricky, el papá del hermano Ricky era fuerte y yo estoy en medio. Así que yo creo que cuando Moisés estaba escribiendo este salmo, él ya tenía 80 años, pero sabemos que vivió 40 años más, hasta los 120. La vida humana, cuando el Señor nos creó, De acuerdo a Génesis, Adán murió ¿a qué edad? 930. No podemos imaginarnos esto, ¿verdad? 930. No 130, eso es imposible, pero esto fue la cantidad de tiempo que vivió Adán. Entonces, casi antes del diluvio, el Señor dice en Génesis capítulo 6, vamos a cortarlo a 120. Entonces, cuando Moisés escribió este salmo, el promedio era 70. Si usted es fuerte, entonces 80. Así que creo que todos los días Moisés estaba contando después de llegar a los 80. Todos los días son la gracia del Señor. Para mí, Señor, el Señor, la gracia del Señor, todos los días, cada día, tenemos que contar nuestros días. Yo simplemente vivo mi vida, pero todos los días pueden contar, como mencionó nuestro hermano. Hoy contó, porque hoy estamos en la casa de Dios. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 en las casas malignas. Así que alabado sea el Señor. El Señor utiliza este versículo y nos dio la dirección para este año. Él quiere que todos los días cuenten delante de Él. Por eso aprecié la oración de Moisés. Mencionó el hermano el versículo 14: satisfácenos de tu benevolencia amorosa por la mañana. Sácianos. Sácianos. Y nosotros disfrutamos su benevolencia amorosa. Yo creo que el Señor nos ha dirigido de una manera clara para de cómo vivir la vida en este año. Empieza temprano en la mañana y podemos disfrutar su benevolencia amorosa. Siento muy bendecido que el Señor nos ha llevado y a todos nosotros para llevar una vida disfrutándole y disfrutando de la eternidad. Nuestro Dios es eterno. Por eso, cuando tenemos un día con el Señor, ese día tiene valor eterno. Que todos sigamos la dirección del Señor y vivamos una vida llena de sentido y que cuente en los ojos del Señor. Ok. La segunda pancarta tiene que ver con la transformación hacia la madurez. Madurez relacionado con el crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay madurez. En el pasado, yo no tenía la madurez y la madurez estaba muy lejos. Yo no sé para ustedes, pero para mí, incluso hoy, la madurez, yo estoy un poquito más urgente porque no tengo muchos días para crecer espiritualmente. Así que todos tenemos que crecer. Aprecié el crecimiento es mencionado por Pablo y también por el Señor Jesús. Él utiliza este ejemplo de el grano de trigo, que toma tiempo para que dé fruto. Pablo menciona en muchos lugares el crecimiento en vida, pero Pedro también menciona. Pedro menciona en Primera de Pedro capítulo 2, para que crezcamos. La pancarta del año pasado era honrar sirviendo en el sacerdocio. Nuestro hermano mencionó el amor fraternal. Después de que Pedro escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro nos dio una manera práctica. El amor fraternal tiene que ver el desarrollo de la semilla de la fe. Toma siete pasos para llegar al amor fraternal. En la vida de iglesia, amamos a los hermanos, pero no nos sentimos de esa manera siempre. A veces nosotros mismos nos sentimos de esa manera, pero por el crecimiento y el desarrollo en la experiencia de Pedro, él se dio cuenta que solo tenemos que llevar a cabo, tomar esos pasos y eventualmente tendremos el amor fraternal. Estoy tan agradecido que este año, segundo de Pedro, estamos cubriendo esto, empezando desde la fe. Pedro menciona que cada uno de nosotros, cuando recibimos al Señor, recibimos una fe preciosa. Cada uno de nosotros. Usted no diga que no tiene fe, porque la palabra dice que cuando usted recibió al Señor, recibió fe. Pero su secuencia es interesante, que después de la fe, no es conocimiento que tiene que leer la Biblia y aprender mucho. Después de la fe, la segunda es virtud. La virtud es la excelencia. Y por medio de esta virtud, todos, siempre que recibamos al Señor, hay algo en nosotros. Hay una virtud que tiene que ser desarrollada. En la vida de iglesia hay algunos que es de edad avanzada y unos más jóvenes. Y veo que los jóvenes están sirviendo. Y wow, me encanta. No sé cómo se sienten los santos. Y los hermanos están sonriendo. Incluso los jóvenes tienen esta virtud. Tiene una virtud excelente. ¿Y es por qué? Porque es del Señor, no soy yo, ni ellos, ni usted. Tenemos que ayudar a todos los jóvenes. Si están en el mundo o en un grupo, yo siempre me alejo, pero en la vida de iglesia, durante la reunión de los de edad avanzada y los que sirven son los jóvenes. Ellos ayudan a traer el postre y traen para todos los santos. Y todos los santos de edad avanzada les aman. En la vida de iglesia, hoy tenemos que tener fe y tenemos que desarrollar nuestra virtud. Para que la virtud sea balanceada, tenemos que tener el conocimiento. Pero esto no es el conocimiento del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino este es nuestro conocimiento de Dios con respecto al Señor Jesús y con respecto a nosotros. Tenemos que saber que tenemos fe, tenemos que saber que tenemos un espíritu y este tipo de conocimiento nos ayuda. Y cualquier experiencia que tengamos por medio de nuestro conocimiento, me mencionó, podemos explicarles a otros y podemos traerle la salvación a otros. Este tipo de conocimiento es un conocimiento subjetivo y lleno de la realidad divina. Tenemos que ir paso por paso. El conocimiento nos lleva al dominio propio. A lo mejor pensamos que tenemos algo que decir, pero el dominio propio nos aguanta. Entonces, después de esto tenemos perseverancia. El control propio o el dominio propio tiene que ver con nuestras pasiones y nuestra tendencia, pero en la perseverancia, cuando sufrimos, el dominio propio es para nosotros, pero la perseverancia es para otros. Para perseverar necesitamos al Señor que esté con nosotros. En diferentes situaciones eventualmente aprendemos. No tengo perseverancia, no sé ustedes. Cuando viene la situación tengo que orar, porque si no, no puedo perseverar. Así que tengo que orar. Y alabado sea el Señor. Yo creo que todo lo que Pedro dijo, Pedro no es tan educado como Pablo. Pedro era un pescador. ¿De dónde sacó esto? ¿Dónde lo sacó de su experiencia? Creo que en los evangelios vemos, Pedro no tiene la paciencia, pero ahora tiene perseverancia, porque el Señor se ha obrado en agregado a él. Y después de la perseverancia, ¿qué viene? La piedad. La piedad es Dios expresado. No es solo Dios en nosotros, pero Dios saliendo, siendo expresado en nosotros. Alabado sea el Señor. Pedro escribió las epístolas y Dios salió de él. Y hoy este debe ser nuestra situación. Incluso en esta reunión, viene alguien nuevo. No debe decir, oh, estas son personas muy buenas personas. Y una vez un hermano preguntó, ¿qué tal por qué todas las personas buenas vinieron a la iglesia? Esto es bueno, pero no es suficiente. Lo que deben decir es, Dios está aquí. Cuando viene alguien, como dice Pablo, tiene que caerse en su rostro y decir, Dios está aquí. Esto es la piedad. Y lo último, el amor fraternal, que es el número 7. Alabado sea el Señor, amamos al Señor, no por nuestro propio amor, sino por medio del que ama en nosotros. Y lo último es el amor. El amor es simplemente Dios, no es Dios en nosotros, sino Dios mismo. Alabado sea el Señor. El deseo de Dios no es solo entrar en nosotros o solo hacerle. Dios quiere que seamos Él. Por eso Él se hizo como nosotros. Alabado sea el Señor. En la vida de iglesia tenemos el amor fraternal. Y el año pasado no podemos olvidarnos de la pancarta del año pasado. El año pasado, el amor fraternal y el servicio en el sacerdocio. Así que cada uno de nosotros, no digan que el servicio es para un grupo pequeño. Cada uno de nosotros debe ser un servidor. El Señor quiere edificar el sacerdocio. El Señor quiere que cada uno tengamos una porción en el servicio. Que todos sigamos el guiar del Señor y entregarnos para su propósito. Ok, me detendré aquí.
El año número 67. La palabra que nos ha compartido nuestro hermano esta mañana sí me ha impresionado. Yo no tengo tanto tiempo que perder porque he venido a la iglesia un poco tarde en mi vida. Todos los días debemos de venir al Señor. Nosotros empezamos cada año pidiéndole al Señor que nos dé que nos anime a seguir. Estamos aquí en una situación de mucho cambio, de hasta político. Las noticias que cambian cada día. Ahora sabemos de que este año vamos a tener mucho más desafíos que anteriormente. Eso de estar contando nuestros años, nuestros días, es de dos maneras. De una manera es que estamos pasando cada día a. Cada día debe de contar delante del Señor. Cada día tenemos de tener la presencia nueva en el Señor. Esa es una dirección, de una manera. De otra manera, tenemos que contar de regreso, de manera regresiva, del regreso del Señor, de que, bueno, todos nosotros tenemos diferente edad. Unos son los jóvenes y otros unos ancianos, yo también soy un poco anciano, yo también. Bueno, ahora sabemos de qué edad tiene nuestro hermano. Cuando nosotros contamos de manera regresiva del el regreso del Señor, eso sería, va a ser igual para todos. No importa si hemos creído diferente tiempo, va a ser los mismos años de si contamos de manera regresiva de cuando el Señor regrese. Tenemos que contar de manera avanzada porque sabemos que no podemos perder los días son malignos. No debemos de estar ansiosos por mañana, porque mañana traerá su propia ansiedad, su propio aspecto maligno. No sabemos qué cosas malas pasarán, pero nosotros podemos, nosotros estamos heredando un reino inquebrantable. Yo recibí un texto de la China de una persona de la China que fue designado el traductor árabe así como las Naciones Unidas. Y cuando esa persona fue salva, recibió a Cristo hace como 20 años, y lo invitamos para que viniera al entrenamiento en Anaheim, sin mencionar nombres. Esos 2 días, hubo un terremoto en su lugar de nacimiento. Toda la ciudad donde él era, que tuvo un terremoto, y su mamá también vino, también su madre vino y fue salva, recibió al Señor y recibió al Señor en ese entonces. Estaban regocijándose en el Señor. Esta es la segunda afirmación clave, que es, pues originalmente la afirmación clave era magnificando o agrandando a Cristo, era la segunda, pero fue la tercera hoy. Es tan difícil expresar nuestra creencia, nuestra fe en el Señor, pero el hermano Pedro en la Biblia no dice que no hay que decir nada, sino simplemente puedes brillar, porque la gente te ve, porque solo por verte pueden preguntarte. ¿Por qué? ¿Qué es de esa esperanza viva que está en ti? Este hermano, la mamá de este hermano de la China que se salvó, él testificó en su vida y ella fue salva por medio de ese testimonio. Y él dijo, y él di ella dijo, este realmente es un Cristo magnificado. Santos, con estos días que vienen, sabemos que muchas cosas difíciles en el 2024 marcaba el 24% de ventas, incremento de ventas de la Biblia. Nosotros vimos una gran aumento de la venta de las Biblias en el año 2024. En el libro de hay un hablar ahí de que dice que los días vendrán en Amos 11:12, que los días vendrán, que vendrá una gran hambre, que esta hambre va a venir de Dios hacia todas las personas. Esta hambre no es hambre de pan, sino que van a buscar la palabra de Dios. Esperamos de que estos días que tengamos una vida de vivir a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, nuestros amigos. Este no es. Le pedimos al Señor y bendecimos al Señor de que cada casa, cada hogar, de cualquier edad, puedes iluminar la palabra de vida y puede estar agrandando, magnificando a Cristo. Este año no sabemos lo que está pasando y nosotros aquí en la iglesia no nos afiliamos a ninguna política. Nuestro rey está sentado en el trono. Él es el que está en el trono. Hay un hombre en el cielo, en el trono. No importa qué está haciendo qué. Nosotros estamos testificando para el Señor. Estamos aquí por este agrandamiento, por esta nuestra mente puede ser renovada. Debemos de renovar nuestra mente para que podamos ser transformados y a la madurez. Y la madurez nos lleva a la transformación. Y sabemos que hay una temporada, una diferente época. No importa si es una planta o vida animal, siempre hay un tiempo, una época, una estación para que esta vida pueda crecer, para que pueda crecer en Él, cuando crecemos en la cabeza del Señor y puedes estar escondiéndonos, estar bajo Él. No solamente estamos disfrutando la vida de iglesia, sino que estamos orando que muchos puedan seguir y puedan buscar la verdad y que encuentren refugio en el Señor y que traigan a sus pequeños a la vida de la iglesia, que muchos puedan encontrar su nido dentro de esos altares. Sabemos que eso está pasando, sabemos que esto está pasando especialmente en las generaciones jóvenes, los que están buscando, los que tienen hambre, ya está pasando. Oramos por nuestros jóvenes que puedan iluminar y puedan iluminar la palabra de vida, que puedan iluminar, brillar el crecimiento en Dios, magnificando a Cristo en sus escuelas, con sus compañeros, en sus trabajos. El 2025, santos, estamos un poco más cerca al regreso del Señor. Estamos días más cerca al regreso del Señor. No sabemos el día, no sabemos cuándo, pero sí sabemos de que Él no pueda tolerar todo lo que está pasando en el mundo más. Sabemos que el regreso de Él se acerca. Estamos listos. Estas afirmaciones claves, este año que nos lleve a estar listos para poder recibirle de regreso y que podamos contar nuestros días y poder magnificar a Cristo en nuestra vida de familia, en nuestra vida matrimonial, en nuestros trabajos, escuelas, vecindarios y en todos lados. Entonces, que nosotros tenemos muchos conceptos, no permitamos que nadie más pueda lavar nuestro pensamiento, y que podamos buscar la verdad, y entrar en el disfrute de la palabra. Porque solo la palabra puede saciar nuestra hambre, nuestra sed. Y así podemos entrar al reino de Dios en todos los idiomas. Y sabemos que todos los que buscan al Señor, que van a venir a buscar al Señor por su palabra. Esperamos que el Señor bendiga a la iglesia de Nueva York y que podamos seguir obrando. Abrir nuestras puertas, nuestros corazones para recibir a aquellos cristianos que están buscando al Señor y podemos a muchos santos que están aquí buscando y tal vez tengan la oportunidad de venir a regresar a casa. Alabado sea el Señor. Vamos a tener cinco hermanos que van a darnos una palabra de confirmación esta mañana. Amén. Le agradecemos al Señor por el hablar esta mañana. no sientan que estamos muy bendecidos nosotros en la mesa del Señor esta mañana. Me impresionó mucho el amor del Señor que nos ha llamado, nos ha esta mañana. Sé que el Señor está llamándonos de una manera nuevamente. Nos sentimos de que el Señor está llamando de una manera nueva, que está buscando algo más que lo que ha hecho en el futuro. Él necesita nuestra cooperación. Estaba pensando esta mañana en Mateo 20, 24, esos dos hermanos que están trabajando en el campo y dos hermanas que están trabajando y una es llevada y una se queda. La diferencia es de que los que fueron llevados estaban contando sus días. Por un lado, estaban trabajando, estaban cuidando de su familia, haciendo cosas ordinarias, pero el Señor, debemos de pedirle al Señor que el Señor entre en nuestra vida cotidiana, vida de casa, trabajo, escuela. Debemos de hacer todas esas cosas, pero preguntémosle al Señor si Él está ahí. Debemos preguntarle que entre a nuestra vida cotidiana. En Mateo 20, habla del reino de Dios, que dice que hay un capataz que fue a contratar a trabajadores para que trabajaran en su viñedo y vio a unos que estaban ahí y también les dijo que fueran a trabajar al viñedo y ahí dice, aquí el mercado es como un mercado. Aquí en la nota al pie dice de que cuando uno está sin hacer nada, aquel que no está trabajando en el reino de los cielos está sin hacer nada en el mundo. Tal vez estamos haciendo muchas cosas, pero si no estamos viviendo al reino, estamos perdiendo el tiempo en el mundo. Esta es lo que, cómo está guiando a la iglesia de Nueva York, que contemos nuestros días. Que seamos renovados en nuestra mente, que seamos transformados hasta la madurez, que sean aquellos que magnificamos a Cristo. Quiero compartir una porción que tal vez esta porción no sea muy familiar a ustedes. Eclesiastés, capítulo 3, que para todos. Para todo hay una estación. Para cada hay tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para recoger la cosecha, un tiempo para sanar, un tiempo para edificar, un tiempo para llorar y un tiempo para llorar, un tiempo para tener duelo y un tiempo para recoger piedras y para hay tiempo para buscar, un tiempo para perder, un tiempo para mantener y un tiempo para atinar. Hay un tiempo para cosechar y un tiempo para sembrar. Un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para paz. Hermanos, nosotros vivimos en tiempo y tiempo es un ecualizador. Todos tenemos el mismo tiempo, no importa su estatus, no importa su riqueza, hasta la persona más rica y la persona más pobre, todos tenemos 24 horas al día. Y en ese sentido, nadie tiene ninguna excusa delante de Dios es que yo tengo que y poder decir que yo tengo menos tiempo que alguien más. No es de que nosotros queremos que nuestro tiempo deba de contar. No quiere decir que debemos de usar, no es algo tan legal como estar haciendo eso todo el tiempo. En el versículo 11, aquí en Eclesiastés, dice que Él ha hecho todo maravilloso en su tiempo. Él hizo todo hermoso en su propio tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros no estamos negando que tenemos que cuidar de nuestros hijos pequeños. Tal vez no estamos negando que nosotros trabajemos largas horas o muchas responsabilidades, debemos ser fiel a todas nuestras responsabilidades. Hay tiempo para todas las, pero ¿hay eternidad en nuestros corazones? Sí, yo estoy viviendo en el tiempo, pero Señor, yo quiero tener eternidad en mi corazón. Yo quiero tener esa conciencia y esa habilidad de conciencia de que lo que yo hago está ligado a la eternidad. Hace una noche, tenía una noche que no pude dormir. No pude dormir toda esa noche. Y solo dormí como 20 minutos. Y cuando no podemos dormir, lo que hacemos es quejarnos. Pero después de hacerlo eso por un poco, el Señor entró y me pastoreó sobre eso. Si tú no vas a dormir esa noche, tienes dos opciones. ¿Será que tu noche sin dormir, será que cuenta? ¿Yes? ¿O será totalmente en vano? Entonces yo pensé en ese versículo, todas cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y yo le dije al Señor que esa noche de insomnio, que cuente delante de tú. ¿Quién quiere perder su tiempo sin dormir? No todos tenemos que sufrir. ¿Por qué tenemos que sufrir? Por nada. Queremos que todo cuente delante del Señor. Que nuestro, cuando te la época para plantar, para cosechar, para cualquier cosa, aunque muera, yo quiero que hasta que mi muerte cuente. Quiero morir lleno de fe. Sí, hermanos, nuestro tiempo puede contar. A los jóvenes les digo, ustedes creen, tal vez ustedes pueden creer que van a tener mucho tiempo, tal vez no tengan mucho tiempo. A todos santos hermanos que ya son ancianos, que el Señor nos ha enumerado nuestros, el Señor no dice que cuenten nuestros años, sino que cuenten nuestros días. Todos tenemos días, todos tenemos hoy. Podemos redimir hoy, podemos tener la eternidad en nuestros corazones. Alabado sea el Señor, no tenemos años, solo tenemos hoy. No tenemos ayer y no tenemos ni tumor, ni mañana. Tenemos que agarrar, tenemos que abrazar el hoy. Me impresionó mucho el punto del maná, que es el cuando estamos buscando al Señor. Le pedimos que nos des el pan de cada día, porque esta palabra del día, debemos de tomar este maná para el día. Cuando amanece el maná, por un lado, Dios estaba edificando el tabernáculo eterno, pero el maná se podría cada día, si no, se lo come. Pero hay un maná especial, que es el maná escondido, que está en el arca de oro, en el lugar más santo, santísimo del tabernáculo. Este maná nunca se podría. El maná que uno come, uno consume día a día, es el maná que uno puede quedarse eternamente. Nosotros, el Señor quiere ir más allá. Nosotros sentimos esa hambre. Esa hambre nos ha llegado a cada uno de nosotros. Debemos que el Señor haga más día a día. Ese es su principio. Así es como nosotros contamos nuestros días, redimiendo nuestro tiempo. ¿Cuántos días tenemos? Ni siquiera tengo. No sé. Yo no sé cuántos días me queda. Pero hay una manera para poder redimir nuestro tiempo. Si yo tengo un metro, un metro que mide qué tan maligno es nuestros días, hay más cosas malas cada día, pero podemos tornarnos al Señor y pedirle al Señor que nos salve, que traiga su reino. Nuestro hermano Timo se señaló de que no podemos olvidarnos de las afirmaciones claves del año pasado. Servir en el sacerdocio, llamando a los hermanos. Nadie puede comer por nosotros, pero cuando nosotros estamos juntos, obrando juntos, sirviendo juntos, los vencedores son producidos como resultado de obrar juntos. No están escondidos solos en una torre, sino que están juntos, obrando, pastoreando a los santos, amando a los hermanos, contando nuestros días, transformándonos a la madurez, para que de último, magnificando a Cristo. No es lo que hagamos. No hay nada que podamos hacer que va a impresionar a Dios. Lo que nosotros somos, es lo que hemos estado, comiendo, consumiendo. Nada más y nada menos que eso. Yo quisiera hacerle eco, estar agradecido con el Señor de la dirección de cómo el Señor nos ha llevado en este año 2025. No, contando nuestros días, transformación hasta la madurez y magnificando a Cristo. Estos tres puntos tienen que ver con el crecimiento de vida. Y ese crecimiento es poco a poco y día a día. Y eso es por esto. Aprender cómo contar nuestros días es tan crucial. En el Salmo 90, 12, que dice... En el Salmo 90, 12 dice, enséñanos. El Señor nos puede enseñar que en 2025 nosotros podamos aprender cómo contar nuestros días, hasta las horas de nuestros días, pueda contar delante del Señor, que pueda darnos eternidad a nuestro corazón para que podamos invertir en el mejor y podamos contar nuestros días, aprender a contar así como aprendemos a darle todo al Señor. Me impresionó esta palabra, aprender temprano, entrar y apreciar y el disfrute del amor del Señor. Este amor del Señor está disponible para que nosotros podamos venir cada mañana. Esperamos que cada uno de nosotros podamos venir al Señor cada mañana y podamos estar suplidos día a día. En medio de todas las dificultades de la vida diaria, que podamos ser fortalecidos en el disfrute del Señor. El Señor está disponible para nosotros. Que para poder contar nuestros días y que Él pueda lograr todo lo que Él quiere en nuestras vidas. Que en la ciudad de Nueva York, Cristo pueda ser conocido en todas las naciones. Porque Él dice que vivir a Cristo, a expresar a Cristo, para magnificar a Cristo. Estoy lleno de esperanza a este nuevo año. Y que podamos, que Dios pueda lograr más en nosotros, que podamos estar abiertos a Él y seguirle a Él a donde Él vaya. Santos, escuchando esas afirmaciones claves, un día es tan valioso, tan precioso. Dios logra su propósito en nosotros día a día. Si consideramos en un día, nuestro día, podemos tener muchas situaciones como una noche de insomnio o tal vez llega a la casa, también algo te molesta, alguien te molesta en tu casa y te molesta y tienes una reacción negativa. En esa situación, uno podemos considerar, ¿qué voy a hacer? Para que pueda hacer este día contar, puedes tornarte al Señor y dejar al Señor que use esa situación para ganar a Cristo. Cada día queremos ganar a Cristo en todas nuestras situaciones. El Cristo que ganamos en este día tendrá un valor eterno. Vamos a estar constituidos Eso es algo que va a estar con nosotros para siempre y esto se logra día a día. Tal vez usted está trabajando, tal vez está en una luz roja y ahora está esperando aquí en una luz roja. ¿Qué hace en esos minutos? Usted puede tornarse al Señor en ese minuto mientras espera el semáforo. Tal vez usted está detrás de un semáforo en rojo. ¿Cómo usa usted esos minutos? ¿Qué va a pasar en sus mentes? Usa esos 2 minutos para tornarse al Señor. Dios, Señor Jesús, me entrego a ti esta mañana. Te doy este año. Yo quiero ganarte, Señor. Para ganarte, a ganar a Cristo, debemos de pagar un precio. Hay un costo a esto. Para darle al Señor el corazón en las mañanas, debemos de pagar un precio. Pero en realidad es gratis. El precio es la vida de nuestra alma, nuestro el yo. Entre más experimentamos, debemos de odiar nuestra vida del yo, nuestra vida del alma. Nos causa a perder el disfrute de Cristo. Tal vez usted pase todo el día, el día en el trabajo, hacer muchas cosas en el trabajo. En Isaías 55 dice, ¿por qué gastas dinero para lo que no es pan? Pero no nos va a satisfacer. ¿Por qué hacemos eso? Si traemos al Señor en nuestro y perdemos nuestro yo, cada vez que nos tornamos al Señor, la cruz está ahí para terminar nuestro yo y podamos disfrutarle a Él. Esa es una porción, Él es nuestra porción todo el tiempo. En el tiempo que pasemos en nuestro trabajo, podemos llevar a Cristo en nuestro trabajo. Hasta nuestro trabajo puede tener valor eterno. Hasta la vida de nuestra familia, en la familia puede tener valor. Transformación hasta la madurez. Aunque nosotros podemos estar aquí hace muchos años, no te quedes ahí estancado. Tal vez hemos sido cristianos por muchos años y estamos estancados, no estamos ya alcanzando la meta, ya estamos así. Queremos que el Señor nos lleve hasta el final porque tenemos algo más en nosotros. Nos molestan muchas cosas, nos molestan muchas cosas. Tal vez no estamos felices en la vida de iglesia, pero el Señor puede llenar, puede saciar cada una de nuestras necesidades. Día a día, Él puede transformarnos a la madurez. Debemos estar unidos uno con otros para podemos llegar a la madurez juntos. Todos nosotros somos trabajo en progreso. Cristo es todo inclusivo. Él no nos necesita para ser magnificado, pero el Cristo que tenemos en nosotros tal vez es muy pequeño, tal vez ni siquiera es notado cuando estamos en el trabajo, pero necesitamos el Cristo en nuestros corazones estar magnificado y poder ser la expresión de Cristo donde nosotros estemos. No le puedo decir al hermano que solo le prendo un switch y que brille o exprese al Señor. Eso no funciona así. Esto no es el magnificar de Cristo genuino. Día a día, entre más estamos siendo constituidos con el Señor, de una manera automática habrá una magnificación del Señor en todas diferentes situaciones que cuando nos vean, no solo en una vida cotidiana, ellos pueden ver a Cristo que está magnificado, un Cristo que sea maravilloso. Y puedan preguntar, ustedes les pueden dar oportunidad a muchas conversaciones. Repitamos las afirmaciones claves. Primero es contando nuestros días. Número 2, transformación hasta la madurez. Y número 3, magnificando a Cristo. Vamos a darle al hermano Peter y Aaron. Vamos a presentar lo que vamos a ahora. Vamos a tener un nuevo comienzo del estudio de la Biblia. Lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con el valor eterno. En el avivamiento matutino recientemente, uno de los versículos decía Juan 6, que dice que el Señor Jesús dijo que no trabajemos para la comida que perece. Cuando nosotros perseguimos, o nosotros es el estudio de la verdad, vamos a tener algo que es de valor eterno. El anuncio que sigue es sobre el estudio de la Biblia. Vamos a. Okay. Vamos aquí en el estudio crucial de la Biblia. En la iglesia tenemos una historia bastante larga de los hermanos que han estado estudiando la palabra, los hermanos James, Benjamin y Ed, y ellos estuvimos estudiando la Biblia por cada semana. Hace un par de años, en 2021, empezamos este estudio de ministerio, que es el estudio de la verdad crucial, y esto es lo que los hermanos han estado haciendo cuando estamos entrando a la palabra de una manera para estudiarla y empezamos en 2021 en enero y empezamos con unos temas de la salvación de Dios. Estábamos leyendo cada semana, había reuniones cada semana. Y esos eran las reuniones los jueves para los de habla china. Y los viernes, esta reunión era un estudio de la Biblia los viernes en la noche, los viernes a las 7:30. Empezamos en el 2021, pero ahora lo que él ha hecho de una manera fiel. Vemos ahí en los. Vemos, tenemos ahí, ven que tenemos una RI. El 15 de enero de 2021, ahora pueden ver cómo hemos cada semana todos estos temas que cubrimos durante estos años, que fueron semana tras semana, cada semana. Casi cada viernes. Entonces, después de que empezamos a estudiar el libro de Romanos, tuvimos 40 temas cubriendo el libro de Romanos. Y vemos aquí que tenemos todos los temas semana a semana. Después empezamos con el libro de Hebreos que vamos a finalizar muy pronto y vamos a empezar el nuevo libro y vamos a empezar Génesis. Vamos a empezar a estudiar el libro de Génesis. Ya está en la página de la iglesia. En la página de la iglesia. Cada semana vamos a tener porción para leer, también porción para estudiar, tal vez hay una grabación. Yo quiero mencionarles de que hemos hecho esto por 4 años. Hace de 80 a 100 santos que se unen a esas reuniones. Muchos de los hermanos que están sirviendo han sido perfeccionados, esos hermanos que están estudiando, han sido perfeccionados pues, por medio de este proceso. También los viernes por la noche que tenemos esta reunión, tenemos ahora traducción al español y al chino, al inglés, español y chino. Los idiomas más hablados en el mundo, los viernes a las 7:30 de la noche. Algo que quiero mencionar en Génesis, el primer libro de la Biblia, es donde Dios pone la fundación de la palabra. Si usted no tiene las cosas fundamentales de la palabra, Si los fundamentos no están suficientemente fuertes, eso se va a demostrar después. Pero cuando a veces tenemos situaciones cuando pasan muy difíciles que no podemos superar. Lo que un hermano me compartió una vez es de que las razones por las que algunos santos tienen unas dificultades cuando estaban jóvenes, las cosas fundamentales no fueron recibidas y por eso tienen esas situaciones. Tenemos la oportunidad otra vez de poder tener una fundación firme en nuestra vida espiritual. Esta búsqueda de la verdad, vamos a leer los estudios vida de Génesis. El estudio vida de Génesis te va a cambiar la vida. No puedo decir cuántas veces, a veces alguien me pregunta algo de una pregunta de la vida. Yo siempre digo, el estudio vida de Génesis te va a cambiar la vida. Nos ha resuelto tantos de las dificultades espirituales de los santos. Les voy a recomendar a todos los santos que entremos a este búsqueda. 60 semanas vamos a estar estudiando. El estudio de Génesis puede cambiarnos nuestra vida. Como el hermano Ricky, yo también fui salvo cuando tenía 7, pero a los 18 fue cuando el Señor me capturó y le di mi vida al Señor. El Señor me habló de Joel 2:25, que yo te restauraré los años que te conté, que los las plagas consumieron. Esa palabra, cuando tenía 18, es algo que me quedó en el corazón. Que yo debo de valorar mi tiempo y tener un miedo así de saludable de no permitir que nuestros días y mis años sean perdidos. Unos años después, el Señor me habló una palabra animante, una oración nada más del estudio de Génesis, que dice: ningún tiempo que se pasa estudiando es pérdida. En un tiempo que pasamos estudiando en la verdad es un tiempo redimido. Ese es para mantenernos lejos de las cosas malas o de perder nuestro tiempo y para poder asegurar de que aunque sea parte de mi día, puede ser lleno de significado. Hay tantos beneficios incontables que el Señor nos dé la misericordia y la gracia de que además de tener un tiempo con el Señor cada mañana, debemos de tener un tiempo de estudio o tiempo para leer la Biblia para poder tener un tiempo separado cada día para estudiar la palabra, aunque sean 15 minutos, 30 minutos, tal vez usted está jubilado, puede pasar una hora, pero lo que sea, pasar un tiempo consistente que nos dé tantos beneficios incontables. Quiero señalar de que 6 puntos de esta Biblia, tengo unos versículos que quiero compartir. Estudiar la Biblia y los beneficios que les va a llevar de Romanos 10:17, que la fe viene por escuchar y el escuchar por la palabra de Dios. Esta palabra nos va. Según de Timoteo 3:15, que desde joven recibiste la palabra. Y que esta palabra, what is it? First Peter, Primera de Pedro 2:2, que que por medio de la palabra podemos crecer en Hebreos. El último versículo de Hebreos 5 y versículos, perdón, el último versículo del capítulo 5 y el primer versículo del capítulo 6 en Hebreos. En 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Pero en el capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, viniendo a la palabra para tener un fundamento, la comida sólida. Nos va a ayudar a crecer para tener madurez en vida. Es Salmo 1:19. Salmo 1:19. Ok, 1:19. Oh. Matthew. El último versículo en Mateo, para que podamos ser aquellos, esos sirvientes fieles, para cuidar de ese depósito rico y poseer, para que por un lado el Señor nos va a restaurar los años, pero por nuestra cuenta debemos ser aquellos que redimimos el tiempo, que podamos tener esa constitución. Queremos recordarles a los santos que tenemos el calendario en la página del internet de la iglesia, en Church in New York City. Y ven el calendario que está disponible. Y vemos aquí, vamos a señalar algunos mucho más importantes. En febrero tenemos la reunión de los jóvenes en el campamento de KCC. Ahí hay cómo inscribirse para esta reunión. Le animamos a todos los jóvenes, hasta las familias, hasta las familias con niños pequeños. Okay, ese es en febrero 16 a 18. Tenemos la conferencia de habla hispana el 28 de febrero en el campamento Penuel. También el 29 de marzo otra vez nos reuniremos aquí y en abril vamos a tener la re conferencia regional con el hermano Ed Marks. Una gran bendición para todas las iglesias en Nueva York y Nueva Jersey. También la conferencia en abril para todos los high schoolers. En mayo 2 al 4 vamos a tener la reunión en las conferencias de las familias con niños pequeños. Y también la conferencia de los middle schoolers. Y en junio vamos a tener el entrenamiento para los que van a dar para cubrir la Escuela de la Verdad. Yo les puedo decir que la primera vez que fui ese año, yo recibí tanta ayuda a estudiar, a ir a esta reunión para aprender cómo pastorear a los jóvenes. Ese es en junio 6 al 7. En julio vamos a tener también. De 30 de junio a 5 de julio vamos a tener entrenamiento en Anaheim y también vamos a tener la conferencia de habla china en el campamento KPCC, también la Escuela de la Verdad a finales de julio. Y también sigue la Escuela de la Verdad para los de Middle School. Después vamos a septiembre. Wow. La conferencia de habla hispana en septiembre. Y sigue también la conferencia para los jóvenes, familias de jóvenes. Y sigue la conferencia el entrenamiento para los responsables, está como en septiembre 25 a 27. Oh, el entrenamiento para los ancianos va a ser en Malasia. Y en noviembre vamos a tener la conferencia de Acción de Gracias en Indiana. Y diciembre el entrenamiento. Bueno, está en el calendario.